Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono y en la producción de este espacio, les saluda con mucho gusto Silvestre Anil, agradeciendo su amable sintonía y recordándoles la invitación para que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo a través de los teléfonos 317-382-5031 y 317-382-6532. Nos pueden escribir al WhatsApp 317-121-2325. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, Twitter e Instagram, @ Radio UDG Autlán. Saludo con mucho gusto a Elia Macías Vargas, subdirectora regional de esta emisora, Andrea Díaz, asistencia de producción, y Fernando García en la operación técnica. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
Servicios Bibliotecarios de Q Costa Sur te invita a consultar en la antesala del Salón de Lectura de la Biblioteca Antonio Latorre la muestra bibliográfica ligada al material de tu preferencia. Acude a las instalaciones y conoce tus opciones. No te quedes sin leer este periodo vacacional. Q Costa Sur hace la invitación a participar en el Suetertón y Juguetón 2022. El centro de acopio está ubicado en la oficina de la Sociedad de Alumnos en el edificio P. El día de ayer, 24 de noviembre, a las 7 de la tarde, se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los ganadores de la Sexta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy en el Aula Magna del Centro Cultural que lleva el nombre de este artista distinguido. Te invitamos a visitar las redes sociales del Centro Universitario de la Costa Sur. En el Q Costa Sur conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde el día de ayer, 24, así como hoy, 25 de noviembre, se realizan diferentes actividades. Habrá 16 días de activismo. Se hace la invitación para que se sumen para poner fin a las violencias en sus diversas manifestaciones. Comentarles que hoy 25 de noviembre a la 1 de la tarde se presentará la conferencia ¿Qué es la masculinidad tóxica? En el auditorio José Atanasio Monroy. A las 4 de la tarde se llevará a cabo el taller Construcción social de la masculinidad por el licenciado en Derecho Eduardo González, especialista en estudios de género. El día de mañana dan comienzo las actividades de la Feria Internacional del Libro 2022. Comparto con ustedes algunas de las obras del Fondo Editorial Q Costa Sur Grana que se presentarán dentro de estas actividades. El 27 de noviembre a las 10 de la mañana se presenta Muestra de Pintores de la Región Q Costa Sur. El viernes 2 de diciembre se presenta la Guía Ilustrada de Mamíferos Medianos y Grandes de Sierra de Quila a las 12 de la tarde. A la 1 de la tarde, también 2 de diciembre, se presenta La Verdad es lo único que no cambia. Y ese mismo día, a las 5:30, se presenta La Grana de Autlán. Cordialmente invitados a seguir las transmisiones especiales de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, así como a visitar más información en las diferentes redes sociales. Esta es la información que les compartimos en la sección cartelera. Continuamos.
Punto UDG es Cultura.
José Clemente Orozco nació el 23 de noviembre de 1883 en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán. A los 14 años de edad, lo enviaron a estudiar la carrera de perito agrícola en la Escuela de Agricultura de San Jacinto, durante 3 años. Desde temprana edad, el dibujo llamó la atención de José Clemente. Inició sus estudios de arquitectura en la Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, en 1909, decidió dedicarse a la pintura. De 1911 a 1916, inició como caricaturista en algunas publicaciones de periódicos y comenzó a trabajar en la pintura mural, cuya técnica logró desarrollar rápidamente. En 1916, realizó su primera exposición individual en la librería Biblos de la Ciudad de México. Realizó trabajos en el patio grande de la Escuela Nacional Preparatoria, antes Colegio Jesuita de San Ildefonso. En 1925 pintó el mural Omnisciencia en la Casa de los Azulejos y en 1926 realizó Reconstrucción, una interpretación del periodo postrevolucionario en la Escuela Industrial de Orizaba. José Clemente Orozco vivió y trabajó en Estados Unidos de 1927 a 1934. El muralista pintó en Nueva York una serie de murales que muestran el carácter deshumanizado y mecanicista de la gran metrópoli. Además, realizó otras obras con temas mexicanos de la Revolución. Ese mismo año pintó varios murales sobre la fraternidad y la revolución, la esclavitud y el trabajo, las artes y las ciencias, realizados conforme a las teorías de la simetría dinámica, en la Nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York. También realizó otra serie con temas mexicanos en la Biblioteca Baker Berry en Estados Unidos. Después de haber trabajado durante 7 años, José Clemente Orozco regresó a México gozando de un gran nombre y fama. En 1934 pintó el mural Catarsis en el Palacio de Bellas Artes. En 1941 pintó el mural Las riquezas nacionales en la Suprema Corte de Justicia. La obra consta de 4 tableros y comprende 3 temas principales: la justicia, las riquezas nacionales, producto de la tierra mexicana, y los movimientos sociales. José Clemente Orozco es uno de los muralistas más complejos y profundos del arte mexicano. Fue un muralista que formó parte del renacimiento de la pintura mural en 1922. Murió el 7 de septiembre de 1949 en la Ciudad de México. Sus restos fueron sepultados en el Panteón de los Hombres Ilustres.
UDG es conocimiento científico.
¿Nieve en el océano? La nieve marina es una serie de partículas de origen animal o vegetal provenientes de organismos muertos, material inorgánico o incluso materia fecal que se encuentra en la superficie de los océanos y desciende a las profundidades dando la apariencia de copos de nieve en una noche. Esta lluvia continua de nieve marina proporciona alimento a muchas criaturas de aguas profundas. Las algas y el fitoplancton son las encargadas de introducir energía a través de la fotosíntesis a los ecosistemas marinos, perteneciendo a las cadenas tróficas que se desarrollan. La nieve marina lleva parte de esta energía pelágica.
¿Sabías que?
Carlo Collodi es el seudónimo de Carlo Lorenzini, quien fue periodista y autor italiano de la famosa novela Las aventuras de Pinocho. Nació en Florencia, Italia, el 24 de noviembre de 1826. Estudió retórica y filosofía y estuvo desde temprano interesado en la política, por lo que hizo algunas publicaciones en el periódico satírico llamado Il Lampione. Su salto a la fama como escritor fue con su obra In Vapor, publicada en 1856, éxito que contempló con sus trabajos publicados en diarios. Su primer trabajo dentro del género de la literatura infantil fue Cuentos de Hadas, publicado en 1875. Al año siguiente, se publica Gianettino. Para 1880, Carlo Collodi comenzaba a publicar una historia semanal llamada Historia de un títere, el cual sería el inicio del famoso Pinocho. Después de varios meses de la publicación semanal bien recibida de la serie, hubo una demanda de continuación que Carlo Collodi aceptó. La novela Pinocho se convirtió en un éxito de ventas. Las aventuras del ahora icónico títere atraen universalmente a los niños de toda América del Norte, Europa y muchos otros países. Inspiró a muchos productores de películas a adaptarlo a la pantalla grande, incluido Walt Disney. Creado por su pobre padre tallador de madera, Geppetto, Pinocho es un niño travieso que le crece la nariz si dice una mentira. A veces oscuro y cómico, con alegoría a los tiempos sociopolíticos en Italia, Jiminy Cricket y The Blue Fairy lo acompañan mientras se redime a sí mismo para convertirse en un niño real, mientras aprende la moraleja de la historia. Carlo Collodi murió en Florencia el 26 de octubre de 1890. Siendo enterrado en el cementerio monumental de la Puerta Santa, en Florencia, Italia. En su honor, se estableció la Fundación Nacional Carlo Collodi para promover la educación y las obras de Carlo Lorenzini, y el Parque de Pinocho, el cual atrae a muchos visitantes cada año.
Punto UDG es conmemoración.
Quizá recuerde que desde el día de ayer compartíamos información relacionada a la conmemoración del 25 de noviembre. Comentar que fue el 17 de diciembre de 1999 que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y asociaciones de la sociedad civil a organizar actividades dirigidas a sensibilizar a la población con respecto a este grave problema. Se eligió esta fecha porque el 25 de noviembre del 60, en República Dominicana, se registró el asesinato de las hermanas Mirabal, quienes luchaban por la libertad política en su país. Este hecho tuvo lugar por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos esta fecha. Destacamos la importancia de que toda la sociedad trabaje muy fuerte para hacer los cambios necesarios. Han habido algunos logros, algunos avances, pero es una lucha que aún no ha sido concluida. Nuestra compañera Andrea Díaz salió a los pasillos del CU Costa Sur para preguntar a las estudiantes de este centro universitario acerca de esta temática. Escuchemos.
¿Sabes de qué forma se manifiesta la violencia contra las mujeres y niñas?
Sí, yo conozco la violencia física y la psicológica y la económica, creo.
Pues por parte de agresión, de manera verbal.
Sí, pues yo siento que se manifiesta desde que un hombre o cualquier persona pues te levanta como la voz, te intimida, te hace sentir menos. El simple hecho de que ya como que te amenace o te quiera golpear, pues ya es como que una violencia contra la mujer.
Pues a mi punto de vista se manifiesta de varias maneras, ya sea física, psicológica o verbal. Puede ser por medio de los golpes, las amenazas o simplemente por decirle, así como el hecho de escribirles notas también cuenta como violencia hacia las personas.
¿De qué formas crees que se puede erradicar la violencia contra la mujer?
Pues hablando más del tema, darles a saber a todas que los derechos que tenemos.
Pues haciendo conciencia en las escuelas a las mujeres para que puedan detectar esos comportamientos de tanto hombres como mujeres que tengan hacia ellas.
Pues yo siento que se puede eliminar hablando, o sea, simplemente diciendo lo que te está sucediendo, porque lo tienes que expresar desde el simple hecho que te están levantando la voz hasta que no lleguen los golpes, más que nada, hablándolo y diciéndolo y no como tapándolo, no sé cómo explicarlo para que no salga a la luz o denunciar a la persona.
Siento que desde mi punto de vista los hombres podrían ayudar más a las mujeres con el hecho de no estar solas con alguien que las pueda intimidar. Las mujeres, pues ya lo hacemos, pero podemos ayudarnos más, no siempre defendiendo a los hombres, porque hasta ahorita siempre hay mujeres que todavía defienden a los hombres y no a las mujeres.
¿Sabes qué es el violentómetro?
Pues no, pero me imagino que es como algo para clasificar el tipo de violencia, o ya sean como todo lo que le ha pasado a una mujer cuando es violentada por un hombre.
Pues no, específicamente no sé, pero pues yo pienso que es como la clasificación de tipo de violencia que se presenta.
Sí, es el que mide como cada tipo de violencia, como del más bajo hasta ya al más fuerte, donde ya tienes que actuar y denunciar.
No, no lo conozco.
¿Qué relación crees que tiene la violencia hacia las mujeres con la masculinidad tóxica?
Siento que mucha, porque de ahí del machismo también viene la violencia, porque al punto de vista de los hombres, las mujeres no tienen que hacer muchas cosas, y pues no es así, porque pues conforme a los años, pues las mujeres vamos teniendo más derechos, y pues el hecho de que seas hombre o de que hayas crecido en otra época no te da el derecho como de pues violentar a las mujeres por su forma de pensar o por su forma de vestir.
Pues tiene mucho que ver, ya que se relaciona el simple hecho de que, bueno, una mujer tapa al hombre, entonces pues ya no da como que su punto de vista y no se defiende por sí sola. Siempre pues lo tapa, o el hombre siempre tiene como que la amenaza de que si dices algo, si haces algo, pues ya lo está encubriendo y jamás va a darse como que a saber lo que está haciendo.
UDG es ¿Sabías qué?
Conoce cómo puedes tramitar tu título universitario. Para iniciar tu trámite de registro de título, debes de ingresar a la página www.escolar.udg.mx en el botón de apartado de títulos del menú, botón Trámite todos los niveles, y proceder al registro de la solicitud proporcionando correctamente tu nivel, tipo de escuela, carrera, nombre de la escuela y al llenado de los datos de nacimiento y localización. Estudios precedentes. Si tu trámite de título es de licenciatura, llena los datos de la preparatoria. Una vez llenado correctamente, imprimirás tu solicitud, así como los formatos de pago. El sistema te dará un número de solicitud, el cual deberás conservar para la posterior entrega de documentos. Los documentos que necesitas son solicitud de registro de títulos, diplomas y grados, ficha de pago del arancel, ficha del pago del pergamino, previamente pagados, certificado de graduado y transcripción del acta de titulación, constancia de no adeudo de documentos, impresión original de CURP legible, acta de nacimiento original completa, constancia original de la terminación del servicio social, 3 fotografías tamaño título, certificado de secundaria, para los casos de egresados de enfermería, certificado de bachillerato para licenciatura, en caso de ser externo a UDG, presentar oficio de validación de autenticidad o certificado de secundaria para caso de enfermería con validación de autenticidad, oficio de acreditación y certificado parcial según sea el caso, oficio de validación certificado de bachillerato del plan de estudios de otras instituciones diferentes a la UDG.
UDG es conocimiento científico.
¿Cómo funcionan los telescopios? Un telescopio creado con lentes se llama telescopio refractor. Un lente dobla la luz que pasa a través de ellos, hace que las cosas más lejanas se vean cerca. Las lentes más grandes y gruesas son más poderosas. Sin embargo, las lentes pesadas son muy difíciles de hacer y de mantener. A medida que se vuelven gruesas, el cristal detiene más la luz. A los espejos o lentes de un telescopio se les denomina óptica. La luz se concentra por la forma de la óptica y esa luz es lo que vemos cuando observamos a través de un telescopio. Un telescopio que usa espejos es llamado telescopio reflector. El espejo curvo en un telescopio voltea la imagen, por ello se utiliza otro espejo para darle la vuelta. Cuando la luz es reflejada en el espejo, se concentra en un punto, así que el espejo solo debe tener la forma curva correcta.
Seguir la emisión de esta tarde de 25 de noviembre, viernes ya. Agradezco su amable sintonía y les hago la invitación para que se queden en la programación de Radio Universidad. Agradezco a Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Andrea Díaz en la asistencia de producción y Fernando García en la operación técnica. Al frente del micrófono y en la producción de este espacio se despide Silvestre Anil, deseándoles una excelente tarde y un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Thank you.
come to my DNA. Stupidly you want to stay with my DNA. DNA. You cannot fix what you get. Things that I try to forget in my DNA. Can you forgive me for things that I've said, things that I've done? Go now and never come
como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.